Pues esta es la segunda semana de Adviento, ¿verdad? Entramos también en esta segunda semana de nuestra serie, La luz que ilumina la Navidad, aprendiendo de los personajes navideños. Y pues estaremos observando y aprendiendo de las vidas de cada uno de aquellos personajes que se acercaron al pesebre y contemplaron la encarnación del Dios hombre. Cuando uno lee la historia de la Navidad, encontrará a estos personajes algo familiares, como María, José, Simeón y Ana. Y hay otros personajes no tan conocidos, quienes los escritores del Evangelio incluyeron en sus relatos. Y debemos familiarizarnos con sus historias, con esos personajes. No porque sus vidas sean el punto de la historia navideña, sino porque sus vidas, como las nuestras, apuntan al único personaje cuyo nacimiento cambió sus vidas, cambió el mundo y puede cambiar también nuestras vidas. Y si nosotros creemos también, vemos que Jesús fue la luz que iluminó sus vidas como estos individuos. Y si nosotros creemos, también Él puede iluminar la nuestra. ¿Sabía usted que la palabra acción, de acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española, tiene al menos 13 significados? Así es, 13 significados variantes para la palabra acción. El que me llama a mí más la atención es el quinto significado de acción. En las obras narrativas, dice el diccionario, dramáticas y cinematográficas, la acción es la sucesión de acontecimientos que constituyen su argumento. En otras palabras, todo lo que le sigue a esa acción constituye entonces una prueba de un argumento, de un punto, viceversa, que se hace. Mire, ciertamente la Navidad trae diferentes recuerdos a diferentes personas. Para algunos la música y las luces y las fiestas significan una profunda melancolía. ¿Y qué más? Este año 2020, que es un año muy diferente a todos los años que jamás nosotros hayamos vivido. La Navidad puede significar recuerdos de eventos trágicos, la pérdida de seres queridos, de trabajo, o de otras, un matrimonio, otras circunstancias, experimentar una dolorosa soledad. Yo no sé cuál es su historia esta Navidad, pero lo que sí sé es que en el principio, el plan de Dios fue crear un mundo de belleza y maravilla. Un mundo que Él creó originalmente para nosotros, el cual nos dice Génesis que era bueno en gran manera. Sabemos que sucedió algo trágico. El pecado entró al mundo y dañó la creación de Dios e incluso oscureció su luz entre nosotros. Esta oscuridad que entró, pues ha afectado cada aspecto de nuestras vidas como humanos. Afortunadamente, la historia de la humanidad no termina con la oscuridad reinando. Al contrario, sino con la invasión de la luz divina brillando. Es por eso que en esta serie, pues le invitamos a que nos acompañe en esos mensajes para juntos ver de nuevo la historia de Jesús contada a través de las vidas de aquellos que encontraron su camino, su luz en camino al pesebre. En esta temporada de Adviento, preparémonos para celebrar a Jesús, la luz del mundo, y dejemos que estos personajes navideños nos enseñen de aquel cuya luz nos ilumina a todos. Mi deseo esta mañana es que a través de la exposición de la palabra de Dios hoy, aprendamos que la luz que ilumina la Navidad llegó para alumbrar nuestras vidas. Y llegó también para ser compartida con aquellos que viven en las tinieblas. El saber de la Navidad implica acción. Argumentos derivados de esas proposiciones. Dios quiere que usted no solo llegue a conocer de Jesús, sino que crea, se asombre y comparta de la luz de la Navidad. Conozca y comparta la luz de la Navidad. Veremos que esta fue la acción de los primeros en saber la Navidad. Hoy, en los primeros en saber de la Navidad, pues nosotros observaremos, interpretaremos y aplicaremos los textos bíblicos del Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículos 8 al 20. Veremos que en esta perícopa de la palabra de Dios podemos aprender al menos tres cosas de la reacción de los primeros en saber de la Navidad. Encontraremos en el texto bíblico que estos individuos, este grupo de personas, primero creyeron, segundo ellos adoraron y tercero ellos contaron a los demás lo que ellos habían testificado. Así que le invito a que abra su Biblia conmigo, ya sea en un dispositivo electrónico o una copia impresa, al capítulo 2 de Lucas, y comenzaremos a leer del versículo 8 al 20. Y si no tiene una copia de las Sagradas Escrituras a su disposición, pues le voy a pedir que escuche atentamente y observe también en la pantalla donde pueda seguirnos, ¿verdad? Yo estaré leyendo de la Nueva Traducción Viviente, pero sígame en la traducción que esté a su disposición. ¿Qué le parece si nos ponemos de pie en reverencia a la palabra de Dios? Lucas capítulo 2, versículos 8 al 20. Dice así: esa noche había unos pastores en los campos cercanos que estaban cuidando sus rebaños de ovejas. De repente apareció entre ellos un ángel del Señor y el resplandor de la gloria del Señor los rodeó. Los pastores estaban aterrados, pero el ángel los tranquilizó. No tengan miedo, dijo. Les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente. El Salvador, sí, el Mesías, el Señor, ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David. Y lo reconocerán por la siguiente señal: encontrarán a un niño envuelto en tiras de tela, acostado en un pesebre. De pronto se unió a ese ángel una inmensa multitud, los ejércitos celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en el cielo más alto y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace. Cuando los ángeles regresaron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: vayamos a Belén, veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos anunció. Fueron deprisa a la aldea y encontraron a María y a José, y allí estaba el niño acostado en el pesebre. Después de verlo, los pastores contaron a todos lo que le había sucedido y lo que el ángel les había dicho acerca del niño. Todos los que escucharon el relato de los pastores quedaron asombrados. Pero María guardaba todas estas cosas en el corazón y pensaba en ellas con frecuencia. Los pastores regresaron a sus rebaños, glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído. Todo sucedió tal como el ángel les había dicho. Palabra de Dios. Puede tomar asiento. Quizás esta historia, estas palabras que acabamos de escuchar son algo familiares con nosotros. Si se perdió el sermón de la semana pasada, hablamos de aquel mesonero que encontró lugar para la Navidad. Ciertamente no el lugar merecido por el Mesías, pero sí el lugar encontrado. Hoy hablaremos de la reacción de los pastores al mensaje de los ángeles de aquella primera Navidad. Veremos que ellos creyeron, ellos adoraron y ellos contaron del Mesías recién llegado. Así que imagínense por un momento conmigo, si tiene que cerrar sus ojos, ciérrelos. Era una noche en Belén, en la cual se estaba desarrollando una historia que no solo sería el evento más significativo de ese año para los que vivían en Israel, sino que sería el evento más significativo en toda la historia del mundo. Esto no es una hipérbole, no estamos exagerando. Esta era la historia que el pueblo judío esperaba ansiosamente, el cumplimiento de la promesa entregada por los profetas y transmitida de generación a generación. ¿Verdad? Dios había hecho una promesa incondicional al pueblo de Israel, de su nación, específicamente de la tribu de Judá, de la familia de su amado rey David, vendría un retoño, un Mesías. Luego, después de 400 años de aparente silencio, y dice, pastor, ¿cómo era este silencio? Bueno, este silencio en el cual Dios no habló. De repente Dios habla a través de un ángel e informa a una pareja judía que el niño Jesús nacería en su familia. María, una virgen, concebiría del Espíritu Santo y daría a luz a Jesús. Entonces, pensaríamos que cuando esta historia finalmente estalló, cuando el niño Jesús finalmente salió del útero de María y entró en el mundo, pensaríamos que el Todopoderoso lanzaría el anuncio con su mayor alcance, ¿no cree? Al menos eso es lo que haríamos muchos de nosotros, ¿no? Se lo diría a un periodista prominente, nos aseguraríamos de que se informara a los más altos niveles de autoridad y programaríamos una conferencia de prensa o quizás programaríamos un post de Instagram o de Facebook para dejarlo saber al mundo. Los programas de cable lo cubrirían, sería una tendencia en las redes sociales. Pero esta no fue la forma en que Jesucristo, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, hizo su aparición ni su entrada al espacio y el mundo humano. La aparición del Hijo de Dios fue una entrada muy humilde. Durante este tiempo sucedieron muchas cosas en el escenario mundial. Vimos parte de esto la semana pasada. El sobrino nieto de Julio César, Octavio, acababa de ser coronado como el nuevo César, el título que se le daba a un rey o emperador romano. Conocemos a Octavio por el nombre de Augusto. Recordarán los primeros versículos del capítulo 12, nos introduce a este personaje. Augusto, el nombre que se le dio a Octavio por el Senado romano, en una forma de conferirle a este Octavio un estatus divino que debería de ser adorado. Augusto fue uno de los primeros monarcas romanos que demandaron la adoración y su pueblo no fue reacio a ofrecerla. Y usted se preguntará por qué. ¿Por qué no les costó trabajo de rendir tributo a este humano, a este emperador romano, tributo o adoración como Dios. Verá, era muy común en el tiempo de aquel entonces de pasar por guerras, inestabilidad militar. Y este emperador, Octavio, o Augusto, como nos lo describe Lucas, hizo algo que otros emperadores romanos jamás habían podido ofrecer al pueblo contemporáneo. Este emperador logró la paz. Hubo un periodo de paz en la región, específicamente de Judea. Para la mayor parte del mundo, es por eso que César, el César, era Dios, con una D minúscula. La vida siempre sería romana. Y para el pueblo judío que estaba bajo opresión del Imperio Romano, como muchos otros pueblos, el sueño, pero específicamente el sueño israelita, era que de un rey Mesías vendría el reino de Dios aquí en la tierra. Es por eso que cuando entramos a esta narrativa de Lucas, el sueño de este rey Mesías que vendría a Israel estaba casi muerto. Muy pocos estaban agarrándose de esa promesa profética. Habían pasado 400 años de silencio. Muchos pensaban que a Dios se le había olvidado su promesa, su plan. Excepto para la minoría que realmente leía, estudiaba y creía a los antiguos profetas. La narrativa de Lucas comienza con un llamado de César Augusto para un censo y un impuesto. No sabía este gobernante que Dios usaría su demanda de un censo para poner en movimiento eventos que finalmente culminaría con el nacimiento de un rey, que a diferencia de César, tendría un trono que nunca terminaría. La declaración de César obligó a un carpintero del pueblo y a su prometida adolescente embarazada a hacer un viaje de Nazaret a Belén, aproximadamente de 90 millas. Un viaje que sin duda puso a prueba la fuerza de esta joven embarazada. La vida más significativa en la historia del mundo estaba en el vientre de María. Este bebé dentro de María no era un César que se hizo a sí mismo como un Dios, no, sino que era el mismo Dios del universo, el Dios encarnado. Ahora, pregúntese conmigo al iniciar la lectura de este pasaje en Lucas: ¿dónde está la celebración? Cuando pensamos en lo que estaba sucediendo esa noche, cuando el misterio de Dios descendió para morar entre su pueblo, el misterio que Jesús nació completamente como hombre y a la vez completamente como Dios, el prometido, largamente esperado, finalmente nació. ¿Y dónde está la celebración? En un pueblo pequeño, de padres pobres, nacido probablemente en una gruta maloliente, una caverna llena de humedad, allí estaba el Hijo de Dios. El César debería haber estado allí para adorar a Jesús, pero no lo estaba. El rey Herodes debería haber estado allí para adorar a Jesús, pero tampoco lo estaba. El pueblo de Israel debería de haber estado allí para adorar a Jesús, pero no fue así tampoco. Las naciones del mundo deberían haberse inclinado ante este bebé, pero no lo hicieron. Más tarde, el apóstol Juan diría que Jesús visitó a los suyos y los suyos no lo recibieron. Esto fue, no fue de gran importancia para la mayor parte del mundo, pero fue de gran importancia en el cielo. Fue una gran importancia entre el pueblo de Dios, los verdaderos creyentes que anticiparon la venida de Cristo. Verá, la Navidad es un poderoso recordatorio de lo que es importante en el cielo, a menudo carece importancia en la tierra. Déjeme se lo repito. A menudo lo que es importante en el cielo, en la tierra, carece de importancia. Es por eso esta entrada que vemos y preguntamos la pregunta: ¿dónde está la celebración de este rey? Mientras el mundo dormía, el Hijo de Dios hizo su entrada. Y este fue el motivo de celebración en el cielo, cuando las huestes celestiales, los ejércitos celestiales, se regocijaron por el desarrollo del plan de Dios. Recordará, durante 400 años Dios había estado en silencio. No hubo profetas, no aparecieron ángeles, nada milagroso sucedió durante este tiempo. Pero ahora los cielos se abrieron con regocijo y la noticia llegó a las personas que menos esperaríamos emplear como mensajeros de esta buena noticia. Los primeros en que recibieron el anuncio. Otra pregunta que debíamos hacer al llegar a esto es: ¿por qué los pastores? Cuando Dios anunció el nacimiento de Jesús al mundo, usó el enfoque opuesto. Envió a las huestes del cielo a un campo común en las afueras de Belén. Y las personas que él eligió como sus portavoces fueron pastores toscos y sudorosos. Mire conmigo el versículo 8. Esa noche había unos pastores en los campos cercanos que estaban cuidando sus rebaños de ovejas. Nada especial con estos pastores toscos, rudos, sudorosos, apestosos. Hoy en día los pastores son romantizados. En cada programa de Navidad, si usted o su hijo participó en un programa navideño, muchos de nosotros pusimos una funda de almohada, ¿verdad? Unas cuantas ahí mantas. Agarramos un bastón y aparecemos en el programa de Navidad, en la iglesia o en la escuela. Y le aseguro que ninguno de esos pastores huelen mal. Pero en el primer siglo, nadie pensaba que los pastores eran lindos. Y ciertamente nadie pensó que fueran importantes. Pero ahí estaban, los primeros en saber de la Navidad. Los pastores no se consideraban realmente la parte de la sociedad educada en esos días. De hecho, se les exigía que cuidaran sus rebaños fuera de las puertas de la ciudad. La única razón, al menos en la cultura de Israel, por lo que los pastores tenía alguna importancia, era porque las ovejas era un bien valioso, especialmente a medida que se acercaba la Pascua, cuando muchos corderos serían sacrificados en el templo. ¿Sabe qué esas ovejitas significaban? Money, money, money. Lana, como dirían en mi pueblo. Dinero. Pero si no fuera por eso, los pastores, el trabajo de un pastor era, y pudiésemos argumentar, sigue siendo extraordinariamente difícil y no muy, muy bien visto. El tener que pelear con las ovejas obstinadas, tener que asegurarse que sus rebaños estuvieran bien alimentadas, el tener que defenderlas de los depredadores, lobos o incluso animales más grandes como osos o leones. A veces incluso entraban personajes desagradables como maleantes para intentar robarse las ovejas. Es por eso que los pastores, de acuerdo aquí a Lucas 2, estaban despiertos esa noche, mientras todos los demás dormían. Esos pastores estaban despiertos. Lo más probable es que estuvieron durmiendo en turnos, asegurándose que el ganado no se viera comprometido. Y sin embargo, hay algo significativo y poderoso en la inclusión de los pastores en la historia de Jesús. Lucas nos recuerda al mencionar a los pastores que el reino de Dios no es solo para los de adentro, los que ya le hicieron, los bendecidos, sino para los de afuera, para los no deseados, para los malolientes, como los pastores, como las clases necesitadas o pobres, de las que provenían también María y José. Nos recuerda que el reino de Dios a menudo se compone no de los nobles ni sabios, sino de gente ordinaria, de esas personas que no tienen por qué estar cerca de la realeza. Emmanuel, Dios con nosotros, significa que Dios está verdaderamente entre todas las clases de personas, no simplemente entre las personas conectadas o las personas que huelen bien o las personas atractivas. La presencia de los pastores en la historia de la Navidad también nos dice un poco sobre el tipo de Mesías que sería Jesús. Él vendría a nosotros como Salvador, como Rey, como León, pero también como nuestro pastor. Aunque la vocación de pastor no era vista con respeto por los demás, las Escrituras siempre describen el pastorado como un gran llamado. Quizás la imagen más repetida de liderazgo en la Biblia es el pastorado. Tanto así que Dios se refiere a sí mismo como el pastor de Israel. En el famoso Salmo de David, quien acabamos de estudiar hace unos domingos atrás, David está agradecido de que Yahvé es mi pastor. Y los profetas Ezequiel como Jeremías a menudo advirtieron al pueblo de Dios acerca de los pastores abusivos, los malos líderes que explotaron en lugar de liderar. Pastorear en el mundo de Dios es cuidar con sacrificio a los vulnerables bajo su cuidado. ¿Eso implica usted, mamá soltera? ¿Usted, papá soltero? ¿Usted, abuelita o abuelito? ¿Padre de familia? ¿Soltero o no? Usted, todos nosotros tenemos un rol pastoral de cuidar, de ver por aquellos que están bajo nuestro cuidado. Los pastores de aquellos días no conducían sus rebaños, sino que los guiaban gentilmente. No podemos descartar cuán intencional es el Espíritu Santo al incluir esta visión de un liderazgo suave pero firme, tanto como la forma en que Dios guía a su pueblo y como Dios quiere que los que le siguen pastoreen. Las últimas palabras de Jesús a Pedro, recordará ya en Juan 21, fueron: apacenta mis ovejas, cuida mis ovejas. Así que es como demostramos el amor de Dios, cuidando a los demás con manos suaves y compasión. Eso es algo que usted y yo debemos aprender. Si usted está casado o si está soltero, cualquier rol, algo que siempre podemos crecer, algo que yo siempre puedo crecer, es cómo puedo ser más compasivo, cómo puedo ser más amoroso en mis palabras, en mi trato con mi mujer, con mi hijo, con mis compañeros de trabajo, con las ovejas del Señor que pertenecen a esta iglesia de Stonebriar, con todas las personas alrededor de nosotros. Porque esto refleja el carácter del buen pastor. Por eso creo que el anuncio de la venida de Jesús, quien se llamó a sí mismo el buen pastor, tuvo que suceder en un campo de pastores entre los que conducían a ovejas. Lucas nos está diciendo que este gobernante que habría de venir sería diferente a todos los gobernantes que el pueblo conocía, que el pueblo estaba acostumbrado. No sería otro César que gobernaría solo por la fuerza bruta. No sería un Herodes gobernado por la traición, el asesinato y la paranoia. No. Jesús sería, entre todos sus atributos, un pastor. Y él se encomendaría a sí mismo y su mensaje a los pastores, los primeros en saber de la Navidad. Verá, el Cordero de Dios primero sería tocado, cargado y acariciado por aquellos que supieran cómo apreciar y cuidar un corderito. Y sin embargo, más que nadie, estos pastores conocían el destino final de cada cordero que cuidaban. Me imagino que escucharon la profecía de Isaías con más claridad que nadie en Israel. Cuidaban los mismos corderos que serían sacrificados, degollados en la Pascua. Y sin embargo, había venido un cordero que sería el sacrificio final. Este cordero no simplemente cubriría sus pecados como lo hicieron los sacrificios previos, sino que en realidad se convertiría en pecado por ellos y quitaría y cargaría con el pecado de ellos. Es por eso que Juan el Bautista más tarde nos introduce aquí a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Las buenas noticias de la venida del Cordero de Dios inmolado por los pecados del mundo, anunciada entre los corderos reservados para el sacrificio del templo y en la ciudad de David, el último gran pastor de Israel, Emmanuel, Dios con nosotros. Este buen pastor, como el Cordero de Dios, vendría para hacer la verdadera paz entre Dios y los pecadores. Continúe conmigo el versículo 9. De repente apareció entre ellos un ángel del Señor, y el resplandor de la gloria del Señor los rodeó. Los pastores estaban aterrados, pero el ángel los tranquilizó. No tengan miedo, dijo. Les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente. El Salvador, sí, el Mesías, el Señor, ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David, y lo reconocerán por la siguiente señal. Encontrarán a un niño envuelto en tiras de tela, acostado en un pesebre. De repente se unió a ese ángel una inmensa multitud, los ejércitos celestiales, que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en el cielo más alto y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace. Ahora, veremos dos cosas aquí. Mire la creencia y el asombro de estos primeros que escucharon de la Navidad. Un minuto estaban observando los rebaños, quizás durmiendo otros minutos después de un turno de noche, y al minuto siguiente fueron testigos del inicio de la historia de la salvación. La exhibición en los cielos debió haber sido espectacular, ya que el cielo alrededor de ellos se llenó con las huestes, o literalmente los ejércitos celestiales, alabando a Dios y adorándolo. No tengo ninguna duda que esto no era solo un pequeño grupo de ángeles o los ángeles principales, no, sino el ejército del cielo. Ni siquiera la actuación más grande del mundo con los músicos más talentosos pudo igualar la increíble celebración que se desarrolló en la gran pantalla del cielo ante esos pastores. Es por eso que el texto nos dice que se atemorizaron. El plan de Dios, concebido desde el tiempo inmemorial, el plan de redención prometido en el huerto del Edén, se estaba desarrollando en sus propios ojos. Siempre encuentro interesante cómo Dios aparece en las vidas de las personas en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento y en nuestras vidas hoy en día. Dios aparece a lo largo de las Escrituras y en nuestras vidas interrumpiendo, apareciendo en medio de la rutina diaria de una persona común. No es como si los pastores recibieron, ¿verdad?, un event invite, una invitación para el evento o por correo electrónico el día anterior. Reúnense en el campo número 1 para un evento épico. No, ellos estaban haciendo su labor en medio de la noche. Y sin embargo, aunque fueron tomados por sorpresa, estos hombres de humildes medios y reputación respondieron de maneras que prueban la sabiduría de Dios al confiarles el anuncio del nacimiento de Jesús. Primero que nada, ellos creyeron. Ellos creyeron. Estos hombres vieron a los ángeles. Probablemente nunca habían visto o conocían a alguien que había visto un ángel, especialmente después de 400 años. Mis matemáticas correctas, después de 400 años de silencio. Esos hombres que vieron a los ángeles oyeron el testimonio del anuncio y creyeron. Los escribas estaban demasiado cansados. La realeza era demasiado sofisticada. Los romanos fueron demasiado despectivos. Pero estos humildes peregrinos, trabajadores, tenían la fe sencilla para mirar hacia arriba, escuchar y poner su fe en el niño Jesús. Ellos también podrían ser asombrados. Verá, el mundo del primer siglo no es muy diferente del mundo nuestro. El mundo del primer siglo también era bastante cínico. Los falsos mesías habían venido e ido. Las promesas de la restauración de Israel parecía aún más que se esfumaba, que desaparecía. Y la bandera romana ondeaba muy por encima del monte del templo. Y sin embargo, aquí había gente todavía dispuesta a sentirse asombrada. Lucas dice que los pastores tenían mucho miedo. Si usted estuviera en su lugar, ¿acaso no? Un humilde pastor en un pueblecito no conocido, en un país oprimido, y de repente los cielos se abren y los ángeles comienzan a cantar. Tendríamos miedo. Yo tendría miedo. Y sin embargo, hay algo maravilloso en la capacidad de seguir siendo asombrado por Dios. ¿Cuándo fue la última vez que usted fue asombrado por Dios? Piense. ¿Cuándo fue la última vez que usted fue asombrado por Dios? No sé. Pero si es similar como yo, hace mucho tiempo. Y en ese transcurso de tiempo quizás nos hemos enfriado y el cinismo, la incredulidad se ha apoderado de nosotros. Que cuando se nos requiere de un milagro, de un asombro, sería de lo último que esperaríamos. El mundo, verá, de hoy está cansado como el mundo del primer siglo. Las personas inteligentes están demasiadamente iluminadas para creer en lo sobrenatural. La verdadera espiritualidad es un asombro saludable, reverencia y temor de Dios. Saber que no eres nada y que Dios es asombroso y grande. Cuando más nos acerquemos al cielo, mayor será nuestro temor y asombro por Dios. No de miedo en el sentido de estar asustado, sino asombrado. Espero que en esta temporada de Navidad su corazón esté abierto a lo maravilloso, a lo asombroso. Es fácil tratar nuestras tradiciones religiosas, especialmente la Navidad, como una especie de celebración aburrida, cotidiana, como las demás. Pero Dios, vemos aquí en esta primera Navidad, visita a los que están dispuestos a temer y ser asombrados y a maravillarse y a meditar. Yo le pregunto a usted esta mañana, yo me he preguntado esas mismas preguntas a mí. ¿Hemos dejado de hacer lo que estamos haciendo en el tiempo suficiente para ver lo que Dios está haciendo a nuestro alrededor? ¿Nos hemos desconectado lo suficiente en las distracciones digitales que mantienen nuestras mentes en movimiento, pero nos distraen de lo sobrenatural? ¿Está usted dispuesto a dejarse asombrar por un Dios imponente y omnipotente? Quizás usted esté en un matrimonio casi muerto. Quizás su situación familiar con sus hijos se acabó, su relación. No, las cosas no están marchando bien. Quizás en su vida, usted que está aquí, usted que nos mira, usted necesita un milagro. Cualquiera que sea, ¿estará dispuesto a dejarse asombrar por un Dios imponente y omnipotente esta Navidad? Si es así, bueno, comience por ser asombrado por el misterio de la encarnación de Jesucristo. Tiemble, sí, pero en un sentido de que nuestro miedo se convierte en fe que Dios puede restaurar su matrimonio, en fe que Dios puede restaurar su familia, en fe que Dios puede hacer eso asombroso en su vida. Debido a que Jesús es un pastor, es necesario que le temamos, pero ya no le debemos de tener miedo. Este anuncio real en una noche fría en Belén significó que aquellos que pusieron su fe en este niño Jesús experimentarían la paz con Dios. Esto es lo que los ángeles querían decir con paz en la tierra entre aquellos en quienes Él se agrada. En cierto sentido, los ángeles le recordaban a los pastores que la paz temporal que se estaba experimentando actualmente en el Imperio Romano algún día se acabaría, algún día vendría la guerra, algún día venía el descontrol. Pero solo este príncipe de paz podría marcar el comienzo de un verdadero shalom, de una verdadera paz, una verdadera renovación. Y este niño Jesús ofrecería paz personal con Dios. Aquel que viniera a los pastores sería el buen pastor de sus almas, el Cordero de Dios que expiaría completamente el pecado. Terminamos con los últimos versículos. Versículos 15. Siga ahí conmigo. En Lucas 2. Cuando los ángeles regresaron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: vayamos a Belén, veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos anunció. Fueron deprisa a la aldea y encontraron a María y a José, y allí estaba el niño, acostado en el pesebre. Después de verlo, los pastores contaron a todos lo que había sucedido y lo que el ángel les había dicho acerca del niño. Todos los que escucharon el relato de los pastores quedaron asombrados. Pero María guardaba todas estas cosas en el corazón y pensaba en ellas con frecuencia. Los pastores regresaron a sus rebaños, glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído. Todo sucedió tal como el ángel les había dicho. Verá, estos pastores vivieron con propósito. De la misma manera que usted y yo debemos de vivir esta vida con un propósito. Lucas se asegura de que sepamos que los pastores no perdieron el tiempo mirando el cielo de Belén. Una vez que escucharon el testimonio de los ángeles, vinieron apresuradamente, dice el texto griego. ¿Cómo respondería usted? ¿Cómo respondería yo? Ellos no podían guardarse este mensaje para sí mismo. Abandonaron todas las pretensiones, se lanzaron rumbo a Belén con ovejas y todo para encontrar al Mesías. Ahora, esta búsqueda probablemente tuvieron que tocar muchas puertas hasta encontrar. Imagínense la escena que debieron haber causado, tocando puertas, despertando los habitantes de Belén, gritando la buena noticia: ¡Ey, ha nacido el Mesías! Gritando la buena noticia es que el Mesías tan esperado finalmente había llegado. No se maravillaron simplemente con el mensaje, ellos lo creyeron y cambiaron de dirección, dejaron de hacer lo que estaban haciendo y fueron rumbo a Belén. Una tentación para nosotros esta Navidad es simplemente de llenarnos de los sentimientos navideños, el cálido sentimentalismo de esta temporada, y perdernos de las buenas nuevas en el corazón de la festividad. Que Cristo, la luz del mundo, ha llegado. Que Cristo ha venido al mundo para salvarle a usted y a mí. Y no solamente eso, porque en la temporada de Adviento celebramos que Jesús también regresará y vendrá una vez más. El ángel les dijo a los pastores de esta buena noticia, era para toda la gente. Fue personal. Me gusta lo que dice un comentarista sobre estos últimos pasajes. La verdad es que incluso si Cristo hubiera nacido en Belén 1000 veces, pero no dentro de ti, estarías eternamente perdido. El Cristo que nació en el mundo, en Belén, debe de nacer en tu corazón. El sentimiento religioso, incluso en la Navidad, sin el Cristo vivo, es un camino de ladrillos iluminantes hacia la oscuridad. Es por eso que mire cómo termina la narrativa y la acción de estos pastores. Dejaron sus campos, se convirtieron en los mensajeros más improbables. Estos pastores sin entrenamiento, toscos y probablemente analfabetos. Estos se convirtieron en los primeros misioneros del mundo. Los primeros de una larga lista de mensajeros del evangelio ordinarios y no anunciados. Pero verá. Hoy en día, Dios también está en movimiento, construyendo su iglesia en todo el mundo, principalmente a través de personas no famosas, de personas ordinarias como usted y como yo, personas sin seguidores importantes en Twitter, sin títulos oficiales, de los cuales el mundo no es digno, dice la Escritura. Pero ¿qué nos toca a usted y a mí esta Navidad y cada Navidad? Es de ir y decirlo a las montañas, en todas partes y alrededor. Eso es lo que nos surge el himno navideño, que Jesucristo ha nacido. ¿Qué de usted y de mí? ¿Seremos los siguientes en hacer saber a otros de la luz que ilumina la Navidad? Yo le animo esta mañana en su lugar y al responder a través de este canto de Oh Belén, le hago una invitación a que venga aquí al altar y sea asombrado por la encarnación. Quizás usted en su vida necesite un milagro, algo fuera de su poder, de su alcance. ¿Será usted asombrado? ¿Le permitirá que Dios le asombre? Si usted quiere tomar ese reto, Dios le invita a esta mañana. Ahí en su lugar donde nos mira, o si está aquí, pase aquí al frente. Póstrese ante sus pies del Señor. Señor, aquí estoy. Yo me asombro, yo te creo, y así que voy a anunciar a los rincones de la tierra que la luz que ilumina la Navidad ha llegado. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias porque un día común, una Navidad ordinaria como la es nuestra, llegó la luz del mundo. Danos esa fe humilde y simple para creerte, para ser asombrados en esa santa noche que los pastores fueron asombrados y regocijados por el Dios imponente y omnipotente en acción. Ayúdenos a nosotros, aún en medio de nuestra incredulidad, a confiar de usted y agarrados de la mano siempre. Eso es nuestro deseo. En el nombre precioso de Jesucristo, a través del poder de su Espíritu Santo, el pueblo les dice amén.